Qué movido, qué movidito está el ambiente en el Río de la Plata, en Uruguay, Argentina, con los procesos electorales para elegir nuevas autoridades. En Argentina ya terminando eso, un periodo de transición. En Uruguay todavía viene la segunda vuelta, dentro de poco menos de un mes. Y todo eso hace que haya una efervescencia tremenda. A eso le agregamos lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Ecuador, en Venezuela, en toda Latinoamérica, Brasil, entre sumar los países, en Perú mismo, con diferentes cosas que están ocurriendo. Bueno, vamos sumando y vemos que Latinoamérica está con una gran efervescencia. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el cristiano y la política? ¿Hay alguna relación? ¿Alguna cosa que debe pensarse al respecto? Y lo estamos haciendo en las últimas semanas en este espacio que nuevamente retomamos para reflexionar con ustedes. Habíamos hablado el encuentro anterior que la iglesia primitiva no tuvo una actitud de marginalidad, no sucumbió a la tentación de la burbuja, sino que, por el contrario, el centro de reunión era el pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén. Así lo declara Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Y perseverando unánimes cada día en el templo, Hechos 2:46. Por su lado, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, Hechos 3:1. Cuando comenzó la persecución judía, persistieron en ser una presencia viva en la sociedad. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y eso lo dice Hechos 5:12. Así que estaban no solo en la capital de su nación, sino en el nudo neurálgico religioso, en el mismo centro social y gubernativo de la nación. Allí convergían todas las corrientes de la sociedad y la iglesia interactuaba con su sociedad. Sin embargo, a comienzos del siglo III, con los monjes del desierto, y al finalizar el siglo con todo el tema del monaquismo, la tentación de la burbuja creció dentro de la iglesia y divorció a los cristianos de la sociedad. Son los cristianos y la sociedad cuando debían ser los cristianos en la sociedad. Cuando, por nuestro lado, nosotros superamos la tentación de la burbuja y comenzamos a correr el riesgo del contacto con la comunidad, comenzamos a ser, en el sentido más amplio, política en lo que implica ese término. ¿Por qué? Porque todos los que vivimos en comunidad hacemos política y la acción de la iglesia es una acción política. Eso lo decíamos el encuentro pasado. Cuando predicamos el evangelio, condenamos públicamente el pecado en todas sus formas, lo que significa que emitimos un juicio sobre la sociedad en la que estamos. Luego llamamos a los hombres al arrepentimiento, a que cambien su forma de pensar para que así cambie su manera de vivir. La obra transformadora del Espíritu Santo en aquellos que reciben a Cristo influye directamente en la sociedad en la que viven. Por lo tanto, la predicación como tal, en el sentido amplio, en este sentido que estamos hablando, forma parte de un accionar político. Pongamos un ejemplo del ministerio de Jesús. Juan capítulo 2. Allí el accionar de Cristo, desde una perspectiva espiritual, tiene consecuencias políticas, económicas y sociales. El relato se desarrolla en el templo, el lugar más importante para el judío, y simbolizaba el centro neurálgico de su vida como comunidad. Allí expresaban su devoción a Dios, pero también era lugar desde el cual algunos de los grupos políticos religiosos de la época ejercían su control sobre el pueblo. Es así que desarrollaron todo un comercio fraudulento en el desarrollo del culto, abusando de su poder y posición ante el pueblo, corrompiendo el derecho y la justicia. Habían instalado un negocio por el cual solo aceptaban animales y elementos para el sacrificio que tenían la certificación que ellos aprobaban, y la gente no podía traer otros elementos para participar del sacrificio del culto. Debían comprarlos allí. También habían establecido el negocio de las casas de cambio, obligando a la gente a utilizar el dinero que ellos acuñaban para las transacciones y realizando el cambio a la tasa que ellos querían. todo un negocio corrupto para beneficiar a la clase dirigente. En ese contexto llega Jesús, ve el desastre y toma cartas en el asunto. Dice así Juan capítulo 2, 14 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». El predicar el Evangelio de Dios tiene consecuencias políticas. Jesús se metió en medio de allí y provocó toda una conmoción. Porque tiene consecuencias políticas, decimos, porque denunciamos la corrupción. Se toman acciones para desbaratar, en este caso, un negocio corrupto, purificar la vida espiritual y social. Y el cristiano tiene este ejemplo de Jesús a seguir. Coincidimos en este sentido entonces con Jorge García Venturini cuando dice que la política no tiene como fin, según la opinión de tantos, la conquista y la conservación del poder, sino el servicio de la dignidad humana, o si se gusta, del bien común de los integrantes de la sociedad. Así evaluada, la política resulta una rama de la ética, detalle bastante olvidado, una aplicación del decálogo moral que debe regir la vida de los hombres. De tal modo, la política se convierte en actividad trascendente, poniéndose al servicio del ser humano, de cada uno, y no de las instancias mitológicas que llevan al hombre a su perdición, considerando a la persona como fin y no como medio. La política deviene ética, y aún metafísica y teología, porque en definitiva no hace sino servir a Dios en sus criaturas. El concepto, eso lo dice este autor en el libro Politeia, que ya ha mencionado aquí el pastor Salvador de Lutri, publicado en Argentina, y el autor es Jorge García Venturini. El concepto de la política como una rama de la ética está tomado en forma más general de Aristóteles, quien decía que era una rama especial de la ética, y por ese motivo es que la Iglesia tiene la obligación de hacer oír su voz sobre los problemas espirituales y éticos que afectan a la sociedad. Pablo habla y señala que la Iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, allí cuando escribe en 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Para ser dignos de tan alto ministerio, tenemos que concebir a la fe cristiana como una cosmovisión que la sociedad debe conocer. Y bueno, a la luz de eso, debemos hacernos algunas preguntas y algunos temas de los que tenemos algo para decir a modo de ejemplo, de algunas realidades que vivimos constantemente aquí en Latinoamérica. Vemos que nuestra sociedad se debate en medio de una crisis moral, personas que se proclaman cristianas, juran fidelidad sobre los santos evangelios, que muchas veces roban, mienten y se corrompen escandalosamente en las funciones públicas y en las funciones de fe. ¿No tenemos nada para decir de eso? Vivimos en un mundo donde Dios ha provisto el potencial de subsistencia para todos y donde hay un superávit de alimentos. Sin embargo, tenemos gravísimos problemas de hambre, desnutrición y muerte mientras que otros viven en la opulencia. ¿No tenemos nada para decir de eso? Estamos viendo cómo se destruye la creación de Dios y se producen innecesarios desequilibrios ecológicos por el mal uso que hacemos del medio ambiente y la tecnología que produce contaminación constante. ¿No tenemos nada para decir de eso? Asistimos a la justificación y promoción de conductas inmorales en el ámbito de la sexualidad, multiplicados por lo que dicen los medios de comunicación. ¿No tenemos nada para decir de eso? Los medios de comunicación de difusión masiva se convierten literalmente muchas veces en cloacas que descargan toda su infección en el mismo seno del hogar, permitiendo todo lo que es la ética, la buena costumbre, hasta en el vocabulario de las personas. ¿No tenemos nada para decir de eso? Diariamente tenemos pruebas de la perversión de la justicia en miles de prácticas, la institucionalización del soborno y el desmoronamiento de las instituciones en Latinoamérica. ¿No tenemos nada para decir de eso? Cada día y cada año, miles, millones de seres humanos son abortados en Uruguay y el mundo, mientras muchas instituciones hipócritas hacen manifestaciones únicamente por la caza indiscriminada de ballenas o los derechos de los perros en cautiverio o cuánta otra cosa, y no tenemos nada para decir de todos esos niños que mueren sin ver la luz. Miles de personas de hoy están sufriendo por la impunidad que ha protegido a terroristas y genocidas por igual, pervirtiendo la justicia en nombre del derecho. ¿No tenemos nada para decir de estas y cuántas cosas más y podríamos seguir la lista? Como cristianos y como Iglesia de Jesús, ¿no tenemos nada que decir frente a todo esto? ¿No hay ninguna advertencia, amonestación o juicio de Dios que proclamar? Vaya que sí lo hay. Como iglesia, como cristianos, tenemos que tomar conciencia de que estamos viviendo tiempos donde es necesario elevar una voz profética sobre esta realidad. Así como en los momentos de crisis, Dios levantaba en Israel a los profetas para que transmitieran el mensaje de advertencia, llamando al arrepentimiento, al juicio, la iglesia tiene que levantar su voz haciendo oír lo que dice la palabra de Dios sobre esas y muchas otras realidades que mencionábamos antes de la breve pausa musical. El Señor Jesucristo tuvo palabras de amor y misericordia para todos los hombres. Recibió y perdonó por igual a Zaqueo que a Bartimeo. No hacía discriminación de ningún tipo y a todos convocaba al arrepentimiento. Pero tuvo palabras condenatorias para la sociedad de su tiempo. Condenó la incredulidad de Tiro, Sidón, Betsaida, Capernaum, Corazín, Jerusalén, y no fue obsecuente con el poder político de la época. Fíjense, utilizó el calificativo de zorra para referirse al rey Herodes, y condenó por igual a fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes, sepulcros blanqueados, generación de víboras, y cuánta cosa más les dijo. Así que fíjense cómo debemos pararnos como cristianos ante una realidad demandante que exige respuestas. A pesar de todo lo que dijimos anteriormente y el compromiso social que tiene el cristiano, que tiene consecuencias políticas, la predicación del Evangelio, eso no significa, y lo quiero subrayar con todas las letras, aunque lo hemos dicho aquí muchas veces, eso no significa que la Iglesia debe enrolarse en la contienda partidista. De ninguna manera. Dentro del cuerpo de Cristo conviven personas con diferente forma de pensar en cuanto a las cuestiones políticas, y la Iglesia debe seguir siendo un ámbito plural. Sí, tenemos en común la salvación en Cristo Jesús, pero esto no significa que nuestras opiniones tengan que ser unánimes, y es peligrosísimo que pastores quieran captar votos para un candidato o partido político en la congregación, abusando de esa manera de su autoridad. Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo y la predicación pastoral debe apuntar a aquellas cosas que constituyen atropello a las leyes morales y espirituales, manteniendo el debido respeto por las autoridades, pero absteniéndose de todo compromiso partidista que afectaría la unidad en la diversidad de todo el cuerpo de Cristo. La Iglesia debe seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Creo personalmente que la Iglesia del Señor debe actuar como la voz de la conciencia del cuerpo social, advirtiendo, corrigiendo y amonestando. Pero esto no tiene que significar que pretendamos instaurar el reino de Dios sobre la tierra en una forma política específica partidaria, sino que asumimos nuestra tarea de ser la voz de los que no la tienen, de ser de ayuda a los marginados, a los olvidados y los desprotegidos, y de ayudar en toda causa noble que beneficie a la comunidad. Pero un llamado de atención. Veo con tristeza cómo se pretende reducir el Evangelio a un conjunto de áreas, olvidando otras de acuerdo a la conveniencia política de la ideología a la que se adhiere por cada uno de los que miran con uno u otro filtro o con uno y otro tipo de lentes esa realidad. Y esto es un problema. Muchos cristianos no se acercan a esta temática desde la fe. Utilizan a la fe para justificar su ideología y filiación político-partidaria, lo cual es un craso error. El cristiano analiza todas las áreas de lo personal, de lo social, desde la fe, y no desemboca en la fe. La Biblia, como un todo, debe ser el manual que guíe nuestro análisis y desde el cual partimos y en el cual analizamos, y no utilizarla como un medio. Por ello, me molesta muchísimo cuando, en algunos lugares, los cristianos toman pasajes bíblicos para justificar su postura política, haciendo la vista gorda a toda una serie de áreas que también son fundamentales y que el mensaje de Cristo no deja afuera. He leído estos días a veces proclamas de grupos de cristianos que dicen en su momento, por ejemplo, que el cristianismo como opción política no puede ser manipulado y reducido a una serie de normas morales vinculadas al cuerpo o la sexualidad de las personas. Y estoy de acuerdo que el cristianismo no puede ser reducido, pero no puede ser reducido en ninguna dirección. Y estos hermanos están diciendo que ellos toman una posición política desde la que se paran y acomodan la fe a su discurso político partidario para justificar su adhesión a una agrupación política, por ejemplo, que pueda aprobar el aborto o cierto tipo de maneras de expresarse en su sexualidad, etc. Y eso es reducir la fe cristiana. Porque vaya si tendrá cosas que decir la Biblia sobre la sexualidad, la familia, el uso del cuerpo, el aborto, etcétera, etcétera. O no tiene nada que decir la Biblia al cristianismo sobre esas cosas. Pero a su vez, es un reduccionismo del cristianismo cuando nos callamos la boca ante la opresión que vive mucha gente en aspectos de pobreza, marginalidad, injusticias y exclusión social. Si hacemos cualquiera de estas dos cosas, o tomamos cualquiera de estas dos posiciones, nos estamos poniendo en una situación de ser infieles al mensaje del Evangelio de Jesús. Estamos tomando una parte de los pasajes bíblicos que nos convienen para adaptarnos a nuestra ideología particular y ahí estamos errándole el bizcochazo, como decimos por acá. Y no estamos siendo contracultura. Reducimos el Evangelio a lo que realmente domina nuestra vida, que en definitiva muestra que no es Cristo, sino una ideología política a la que adherimos. Y ahí está el error del cristiano. Porque repetimos una vez más, el cristianismo es una cosmovisión, no una visión parcial de la realidad. Cristo contesta al ser humano como un todo, y de esa forma, con todos los desafíos que ello implica, debemos hacer el esfuerzo de ser fieles a Cristo e influir en la sociedad. Y la pregunta entonces es, ¿quién ejerce el señorío sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón? ¿Cristo o una ideología política? Cuando esto no está claro, se somete a Jesús a una agenda política y Cristo nunca quiso que esto pasara, porque su reino no es de esta tierra y no está sometido a este mundo. El Señor nos invita a pararnos fuerte, a poder poner nuestra fe como centro y medida de las cosas, para impactar en esta sociedad con el mensaje del Evangelio, que va a tener consecuencias en cómo nos presentamos a predicar un Evangelio que demanda arrepentimiento, cambio de vida y cambio de manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Tenemos por delante tiempos difíciles y conflictivos. El mundo occidental se ha ido desprendiendo de todas sus raíces éticas basadas en la tradición judío-cristiana para lanzarse al vacío. Así que estamos viviendo el final de un experimento único en la historia de la humanidad, de una civilización que quiere edificarse ignorando los valores absolutos. Y es previsible que todo eso lleve hacia el abismo del fin en algún momento, hasta que Dios intervenga en la historia con su regreso. Como iglesia del Señor, tenemos que recordar las palabras de Dios que hace llegar a su pueblo por intermedio de Ezequiel en una situación extrema también. Y les decía, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso está en Ezequiel capítulo 22, 29 y 30. Necesitamos hoy día colocarnos en la brecha que se ha abierto entre nuestra sociedad y Dios, una brecha difícil y peligrosa, una brecha en la cual se intercede ante Dios y se denuncia en el mundo, una brecha en la que sufrieron muchos hombres del pasado en similares circunstancias, pero nuestra responsabilidad es colocarnos en ella y asumir el protagonismo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Va a ser una lucha dura, pero necesaria, siendo luz y sal de la tierra, conociendo los ámbitos diferentes en que nos movemos como iglesia en la que se mueve el mundo y los poderes de este mundo. Luego, cuando vuelva el Señor, pondrá fin a todo eso con su reinado eterno y sellará por siempre la justicia, la paz que tanto necesita el ser humano por toda la eternidad. Anhelamos y esperamos su regreso. Y mientras tanto, obramos en consecuencia con ese mensaje que requiere de nosotros compromiso y responsabilidad. Quisiera escuchar sus pensamientos sobre todo esto, que hemos compartido durante semanas y semanas en nuestra programación y le ponemos un final. Por el 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp, 091-610-610. Y si busca nuestro sitio web, va a poder, si pone cristianismo y política, va a aparecer muchísimo material que está allí para que usted pueda revisar todo lo que hemos presentado, lo que dijo el pastor Salvador de Lutri, lo que habló el pastor Germán Belque, lo que hablamos con el profesor Luis Noya, lo que hemos hablado anteriormente con el doctor Álvaro Pandiani también, lo que hemos hablado con muchísima gente en nuestra programación que ha traído los diferentes enfoques. Y hemos intentado reafirmar todo lo que se ha dicho en este tiempo. Gracias por darnos su devolución. 091-610-610. Mensaje de texto y mensaje de WhatsApp. Para reflexionar acerca de todo lo que dijimos y ponerlo en perspectiva desde el arte y la música, le pido a Marcos Vidal que ahora venga y cante la canción Contracorriente.